Universidad Nacional de La Plata, donde yo me recibí, es una carrera que forma tanto en lo social como en lo arqueológico y en lo biológico. Es una carrera troncal, unificada, y en los últimos años, en los años superiores, tiene especializaciones hacia lo social, lo biológico y lo arqueológico. Y uno decide después el método, se puede hacer varios, yo hice varios de los métodos, y complementarse. Así que es una carrera con una amplitud y una gama muy grande para los que quieran seguir, ¿no? Y tengan la vocación de la arqueología, le guste más lo social o lo biológico. El título es de licenciado en antropología, pero ejercen después como arqueólogos, como antropólogos biólogos o, en el caso mío, como antropólogo social.
¿Cómo fue ese devenir en la carrera? Porque, bueno, decías, hay distintas ramas en las que podés especializarte. En tu caso, estudiaste varias.
Sí, yo hice parte de lo forense y lo social. También trabajé muchos años en arqueología, así que pasé por... Pero hice el método de biológica, o sea, la parte forense, me especialicé en forense, pero hice muchas optativas de social y trabajé en arqueología, así que traté de complementar toda la carrera, hacer una licenciatura integral, ¿no? Creo, en mi visión personal, que ser arqueólogo o biólogo o social solo es un reduccionismo. Nosotros somos antropólogos y tenemos que ver la dimensión de lo biológico también dentro de lo social. Por eso los restos humanos indígenas que estaban en el museo, nosotros los contextualizamos socialmente como seres humanos, no como objetos, no como cosas que podían ser expuestas. Y también hicimos la parte arqueológica, bueno, que mi trabajo actual no la utilizo en la práctica, pero sí me sirve para comprender cómo fueron muchos de los procesos donde se excavaron restos humanos y terminan en un museo. Entonces entendemos, vuelvo a repetir, que más allá de ser arqueólogo, biólogo social, el antropólogo es una visión más holística y no tan reduccionista, y nos evita esos problemas que tuvo la antropología de cosificar a los sujetos, ¿no?
Bueno, pero esa idea es algo que ya no está imperando en lo que es la ciencia de la antropología, o es algo que todavía se está deconstruyendo.
Estamos en una lucha que tiene más de 500 años en nuestro territorio, desde que llega el Reino de España con la conquista, empieza la profanación de las tumbas por los tesoros que estaban allí preservados, después también por las campañas religiosas para extirpar a otras religiones, a extirpación de ídolos, se llamaban esas campañas, y la arqueología se suma porque tiene el nacimiento en Europa, excavando las tumbas en Dinamarca, por ejemplo, donde se encuentran también las monedas en las tumbas preservadas, los tesoros, y pueden hacer alguna cronología. Entonces tiene el inicio de la arqueología ese vicio de la excavación de tumbas, ¿no? Uno ve las tumbas egipcias como las más famosas, pero bueno, entonces deconstruir eso no es tan fácil porque la arqueología busca vestigios del pasado y muchas veces están mejor preservados en las tumbas que en otros lugares. La antropología social tiene también un origen colonial, no como la arqueología, que era un origen diferente, que buscaban las tumbas de su propio pueblo para ver los tesoros del pasado y hacer las cronologías, sino que la antropología conoce al otro, y sobre todo a los ingleses, para poder conquistarlos, ¿no? Entonces se suma también esa visión colonizadora de la antropología, que todavía es muy difícil de combatir, porque yo me acuerdo en la guerra de Irak había antropólogos que se tiraban con los paracaidistas marines para ayudar al ejército estadounidense. En Argentina no podemos sacarnos el lastre de los antropólogos de la Europa nazi que vinieron y construyeron la antropología en Argentina después de la Segunda Guerra Mundial, y todo ese combo y ese cientificismo que está más de moda hoy, el biologicismo que va hacia el ADN, que busca muchas de las soluciones sociales en lo biológico, se suma a toda esa historia de la antropología tan compleja, lo que hace que la visión general, lo correctamente político, sea lo que nosotros decimos, la no exhibición. De hecho, hemos logrado que ningún museo prácticamente universitario, ningún museo universitario tenga restos humanos, ni parques nacionales. Solamente nos quedan los museos de Salta, de arqueología, y el Museo de Alta Montaña de Salta, con la exposición de restos humanos, y algún privado de Córdoba. no es la práctica cotidiana del ir hacia las comunidades como hermanos, como sujetos de derecho, sino que siguen siendo vistas en general como un objeto de estudio o el sujeto de estudio para los antropólogos y antropólogos. Entonces, todavía estamos lejos de tener una antropología al servicio del pueblo en su totalidad, pero bueno, en eso estamos.
Bien. Está bueno también hacer todo ese recorrido de por qué. Son muchas cosas que han quedado ancladas también, que nos vienen heredadas a lo largo de nuestra historia y sobre todo aquí en nuestra América, que está bueno también tener en cuenta cómo fueron también los distintos especialistas que se abocaron al estudio, en este caso, de los pueblos originarios y de qué manera lo hacían, ¿no? Esto que marcás también.
Sí, claramente, está bueno saberlo y hay que aclarar que hay antropólogos excelentes en todas las épocas, éticos y antropólogas, ¿no? Que siempre tuvieron una mirada ética sobre el otro, más allá de estas deformaciones profesionales, como fue nuestro querido, el primer arqueólogo del país, antropólogo del país, que fue Alberto Rey González, ¿no? Que tenía en su momento ya la misma mirada que tenemos nosotros y proponía también las restituciones, etcétera, en un momento que no estaba tan en discusión como ahora. Así que más allá de la profesión y esos vicios de origen que tiene, siempre tuvimos y tendremos hombres y mujeres que anteponen la ética y las ideologías que a favor del pueblo ante la mano de la ciencia dura, ¿no?
Vamos a ir con... Vamos a ir, Fernando, también entonces con esta gran noticia para el próximo 1 de agosto, con una fecha muy especial para todos los pueblos originarios, la inauguración de las oficinas del INAI. Contanos cómo estaban trabajando, pero bueno, estas nuevas oficinas que se van a inaugurar en la ex-ESMA está cargado de un simbolismo muy muy importante para todos nosotros, y además acompañados con un mural de Santiago Maldonado. Contanos un poco.
Sí, son muchos murales, tal de Juana Zurduy, de Micaela Bastida, de Bartolina Sisa, también hay un mural de los pueblos originarios de Malvinas y una muestra fotográfica sobre los prisioneros de la ciencia que nosotros hemos recorrido todo el país, más de 150 presentaciones con una nueva versión, hecha por trabajadores también del INAI. Y bueno, nosotros tuvimos diseminados en distintos estamentos estatales. Cuando yo entré en el 2010 en INAI, tenía una parte en desarrollo social, dependíamos del Ministerio de Desarrollo Social, teníamos una parte en el mismo Ministerio de Desarrollo Social, ahí donde está el tremendo edificio con Evita de los dos lados, en la 9 de julio, y teníamos también oficinas donde empezamos a trabajar en el Ministerio de Medio Ambiente, que nos prestaba un entrepiso. Después fuimos a 11, a unas oficinas que se alquilaban ahí, pero seguíamos manteniendo también las oficinas de desarrollo, y en 11 teníamos oficinas en distintos lugares de ahí del viejo edificio inglés del ferrocarril, donde fue la tragedia ahí del tren Sarmiento. En ese mismo edificio estaban, entre muchas dependencias, algunas oficinas del INAI. En el 2016 pasamos a la jurisdicción del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, y se nos trasladó a la ECESMA, y se nos dejó en una condición de defección total, porque más allá de varias oficinas que algunas dependencias del INAI quedaron, nosotros quedamos en el hall central de la Secretaría de Derechos Humanos. O sea, éramos 45 trabajadores, el núcleo más importante del INAI, en un hall central donde pasaba y transitaba todos los visitantes de la Secretaría de Derechos Humanos, los trabajadores de otras áreas. O sea que no era un ámbito que no tenía condiciones de trabajo, ni siquiera de luz, etcétera. Estábamos en malísimas condiciones, y eso, bueno, hasta la pandemia. Nosotros habíamos hecho infinidad de denuncias con el sindicato ATE y también UPCN, pero sobre todo yo soy militante de ATE, sobre no eran las condiciones de trabajo, no se cumplían en ese hall. Y bueno, con ese antecedente, la nueva presidenta del instituto, y bueno, con la fuerza que ella traía, consiguió con los trabajadores y trabajadoras del INAI el nuevo edificio dentro de la ECESMA, que vamos a inaugurar ahora el 1 de agosto, Día de la Pachamama, con mucho orgullo, ¿no? Ya estamos trabajando ahí, se fueron inaugurando las etapas de trabajo, inauguraron distintas oficinas, nos dieron el ok para trabajar, así que va a ser la inauguración oficial, y por primera vez todos los trabajadores del instituto vamos a estar en un edificio. Es la primera vez que el INAI tiene un edificio propio.
Para ustedes, los trabajadores del INAI, ¿Qué les implica a todo esto? ¿Un reconocimiento también a lo que es la tarea y potenciar la misma?
Claramente, primero que estábamos en condiciones indignas de trabajo, no estábamos en condiciones óptimas, ni mucho menos. Eso dificultaba, imagínate, la atención al trabajo de uno mismo cuando están transitando gente alrededor tuyo en un pasillo, y también la atención a las comunidades cuando venían, estábamos en situaciones incómodas, etcétera. Entonces esto nos dignifica en un punto, en nuestro rol como estatal, tener un lugar de trabajo que esté acorde a las condiciones de trabajo que el mismo Estado impone, ¿no? Entonces eso nos parece el principal punto también para los pueblos originarios, porque el Instituto Nacional es un instituto que se logró gracias a la lucha de las comunidades y los pueblos originarios, y es de ellos, nosotros somos sus servidores, así que ahora tienen un lugar propio donde se van a ver reflejados, como yo decía, sus héroes como Bartolina, Juana, sus heroínas, ¿no? En sus paredes, los combatientes de Malvina, va a ser su casa. Y bueno, nosotros somos solamente pasajeros, servidores que estamos en este tiempo a disposición. Pero bueno, es histórico. Dentro de la ECMA intentaremos trabajar para que se visibilicen, ¿no?, los dos genocidios, el de la última dictadura cívico-militar que ejerció el genocidio dentro de ese predio de exterminio y tortura más grande de Sudamérica, que es la ECMA, con 17 hectáreas, y el genocidio que sufrieron las comunidades originarias a fines del siglo XIX, y bueno, vamos a trabajar de unificar la línea histórica que es muy clara, que son los mismos actores, la oligarquía, de ese momento la misma, sus descendientes son los mismos, tienen, digo, los mismos apellidos, ¿no? Son descendientes, tienen los mismos apellidos que en ese momento histórico, y vemos que actores de la última dictadura cívico-militar también tenían sus ancestros en el ejército en el momento de la conquista genocida, y bueno, se llamaron a sí mismos, ¿no?, la última dictadura, homenajearon al genocidio de 1879 y se llamaron a sí mismos en similar forma que el roquismo en el 79, ¿no? Entonces era de organización nacional, el proceso que llevó Roca, y el de Videla fue el de reorganización nacional. Entonces vemos que hasta en el nombre ellos reivindicaban ese momento fundante del Estado Nacional donde se unificaron las fronteras interiores y se llevó a cabo un genocidio con los pueblos originarios que los dejaron arrinconados en los salares, en las vivían para la producción, que hoy, paradójicamente, son los lugares más hermosos del país y tienen un valor inmaterial y también se los quiere desalojar, y los salares tienen litio y también se los quiere desalojar, y en la frontera están los conflictos fronterizos que también se los quiere desalojar. O sea que las consecuencias de ese genocidio no solo fueron el genocidio de Videla, Macera y Agosti, porque se sentían continuadores de esa obra genocida, sino que también las consecuencias se viven algún día, ¿no?
Claro, sí, está claro que es así, pero qué importante, bueno, de tener justamente en ese espacio la ECSESMA, un espacio para el INAI, la presencia de todas estas caras, ¿no?, de estas heroínas de los pueblos originarios, también la de Santiago, va a ser algo que imagino para ustedes también como trabajadores será muy fuerte, ¿no?, todos estos años lo que han vivido y tener esas imágenes ahí.
Sí, sí, también va a estar Rafael Nahuel, su rostro, esto lo hicieron unos muralistas muy muy compañeros que han hecho todos los murales, y bueno, nosotros sufrimos en el macrismo, sufrimos mucho, los pueblos originarios mucho más, pero nosotros veíamos que el primer ataque con sangre en Argentina que ejerció ese gobierno, nosotros pensábamos por ahí erróneamente que iban a ir por los trabajadores y fueron por las comunidades indígenas, la estigmatizaron, la utilizaron para campañas políticas, y entonces sufrimos nosotros las primeras muertes de ese régimen tan tremendo que fue el gobierno macrista, ¿no?
Esta inauguración que va a ser el 1 de agosto, ¿no?, en el Día de la Pachamama, va a contar con una ceremonia a cargo de referentes espirituales. Contanos un poco.
Bueno, yo te cuento, yo estoy en este momento de vacaciones, los atendí a ustedes porque son compañeros y compañeras. No estoy en la organización del evento, estoy informado, sí, que estaban con referentes espirituales de las comunidades que habitualmente nos acompañan, me imagino yo que serán las personas que, pero no quiero nombrar a nadie sin tener la confirmación, se va a hacer una ceremonia de apertura, obviamente por la Pacha, como hemos hecho muchas veces, y lo hemos hecho varias veces ya con distintos dirigentes de los pueblos quechua, aymara, diaguita, en la ESMA. La última que hicimos fue el 1 de noviembre del año pasado, que fue el Día de los Muertos, así que hicimos ahí la última ceremonia, donde también dejamos una ofrenda, obviamente, a la Pacha. Así que bueno, yo estoy el primero, voy a interrumpir mis vacaciones para ir hasta Capital, a la ECESMA, a nuestro querido INAI, a abrazarme con los compañeros y los dirigentes indígenas y las lideresas indígenas que nos van a acompañar. Se van a dar el reconocimiento a 18 de ellos y ellas, también al Premio Nobel de la Paz argentino, que es nuestro querido Adolfo Pérez Esquivel, que siempre nos ha acompañado en todas las luchas, y sobre todo las luchas de los pueblos originarios, que tan caras son para él. Ha participado de restituciones en el 2001 de Mariano Rosas, Paquitrú Guerra de la Pampa, nos ha apoyado en innumerable cantidad de veces por la ley de emergencia territorial, etcétera, así que se le va a dar un reconocimiento a él, a Víctor Heredia, a la Charo Bogarín, que como artista también han visibilizado. Bueno, yo entré a antropología, cuando me preguntabas, entré con el libro de el antropólogo Sarasola, Nuestro paisano los indios, lo recomiendo a todos y todas porque está actualizado por él antes de fallecer, y es un libro tremendo donde inserta a los pueblos originarios en la realidad histórica de Argentina, como eran, la verdad, Cafucurá, 40, 30 años de pactos con Rosa, con Urquiza, con Mitre, más allá de los combates, eran parte de las batallas de Caseros, firmaban la constitución del 53 cuando no la firmaba Buenos Aires, etcétera. O sea, eran parte de la constitución de la argentinidad también, de nuestro territorio, de nuestro país. Y entré con Taki Ongoy, que salieron ese mismo año, 92, 93, Taki Ongoy de Víctor Heredia, que es un tremendo disco que me marcaron ahí para mis primeros años de antropología, así que con el querido Víctor, que también nos ha apoyado con la restitución de Cafucurá y con las muestras fotográficas que hemos inaugurado, nos ha acompañado, y la Charo también, que siempre nos apoya, a nosotros, a las comunidades originarias, estoy hablando más allá de nuestro trabajo particular, van a ser reconocidas por el instituto y también algunos antiguos trabajadores y trabajadoras del INAI. Eso lo está organizando, obviamente, la presidencia del instituto, a cargo de María Magdalena Odarda, todas estas actividades.
Buenísimo. Perfecto, Fernando. Bueno, entonces te vamos a dejar que puedas disfrutar de tus vacaciones y te agradecemos muchísimo este contacto con Radio Nacional. Nuevamente, feliz día.
Bueno, y quería aclarar una cosita. Nosotros somos de la Universidad de La Plata y siempre festejábamos el Día del Antropólogo el 26, que es el día que se recibió el primer antropólogo del país. Nuestro querido Mario Sellanes, hace ya en el año 1961, Mario Sellanes, y después se cambió y el Colegio de Antropólogos cambió la fecha y puso el 27 por el 1972, cuando se creó el Colegio de Antropólogos. Pero el mismo Colegio de Antropólogos durante muchos años festejó el 26 de julio, que era el día que se recibió Mario acá en la UNLP, así que nosotros estamos festejando ayer y hoy, y quiero mandar un abrazo grande a todas las antropólogas y antropólogos que luchan por una antropología que sea una práctica de libertad en Argentina y en toda nuestra Latinoamérica. Así que un abrazo grande a ustedes que hacen este trabajo hermoso de difundir y tan necesario para nosotros de concientizar y sensibilizar a las personas que nos acompañan en esta lucha.